Buenos días. Comenzamos la Comisión de Industria, Energía, Comercio y Consumo. En primer lugar, a los portavoces de los distintos grupos que, por favor, comenten las sustituciones en caso de que las haya.
Por el Grupo Socialista, Ana González, por Rosa Cabrera.
Sí, por el Grupo Nacionalista, don José Manuel Pitti por don Antonio Castro, doña Elena Luis por doña Belén Allende y don David Cabrera por don Pablo Rodríguez.
¿Alguna sustitución más? ¿Nueva Canarias? Vale, y del Partido Popular, esperamos que se incorporen. Pues comenzamos con el primer punto del orden del día, que es una comparecencia del Gobierno al consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento instada por Nueva Canarias sobre la Junta Arbitral de Consumo. Le damos la bienvenida al consejero y a su equipo y cuando usted quiera.
Muchas gracias, señora presidenta, señor consejero y quien les acompaña, señorías, buenos días. Señor consejero, el sistema arbitral de consumo es un procedimiento extrajudicial y voluntario de resolución de conflictos con carácter vinculante, rápido, eficaz y gratuito. A través del sistema arbitral de consumo, las partes voluntariamente encomiendan a un órgano arbitral que actúe con imparcialidad, independencia y confidencialidad la decisión sobre la controversia o conflicto surgido entre ellos. De esta forma, se resuelven los conflictos derivados de las relaciones de consumo que se establecen en las contrataciones de bienes y servicios efectuadas de forma física o en soporte electrónico. El sistema arbitral de consumo está regulado por la Ley 60/2003 del 23 de diciembre de arbitraje y por el Real Decreto 231 2008 de 15 de febrero, por el que se regula el sistema arbitral de consumo, que entró en vigor el 25 de agosto de 2008. La Junta Arbitral de Consumo de Canarias, creada el 11 de julio de 1994 en virtud del acuerdo firmado entre la entonces Consejería de Industria y Comercio y el Instituto Nacional de Consumo, ha tenido etapas en las que ha sido referente en todo el territorio nacional, por tener un volumen de reclamaciones de una determinada empresa de telefonía comparable a la Comunidad de Madrid, conseguir también un breve plazo de resolución de reclamaciones, por debajo incluso de los 6 meses para dictar laudo que establece el artículo 49 de Real Decreto 231/2008. Lamentablemente, como usted bien sabe, la lentitud de la justicia y su coste provocan que el consumidor desista en la reclamación de sus derechos. Aquí es donde el arbitraje, pues, consideramos que juega un importante papel y tiene un gran potencial que debemos aprovechar. De hecho, cada vez son más los distintos sistemas de arbitraje privado que se han ido articulando para la resolución extrajudicial de conflictos e incluso el propio sistema judicial ha articulado algunos. Por ejemplo, el arbitraje de la Cámara de Comercio o el caso de Madrid, que en diciembre de 2010, por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, pone en funcionamiento el primer juzgado de España especializado en funciones de apoyo y control del arbitraje. El artículo 25 de la Ley 3/2003 del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias establece un mandato claro al Gobierno de Canarias para participar en el sistema arbitral de consumo e impulsarlo. Sin embargo, el señor consejero, el número de solicitudes de arbitraje han disminuido de forma alarmante. Según los datos que se nos han facilitado, pasamos de 3.911 en el año 2011 a las prácticamente 940, no sé si un poquito más, porque los datos se nos dieron el 16 de diciembre del año 2015. La verdad que nos preocupa y, dada la importancia de la Junta Arbitral de Consumo, queremos saber cómo está funcionando en la actualidad la Junta Arbitral y cómo ha evolucionado, si la relación de puestos de trabajo es la adecuada al servicio que debe prestar, teniendo en cuenta que del 2014 al 2015 se suprimieron 2 plazas, si la plaza de jefe de servicio de arbitraje y el cargo de presidente recaen en la misma persona, cómo es su dedicación, si es exclusiva y si se mantiene la dotación económica de la plaza, si la plaza de jefe de sección de procedimiento y arbitraje que tiene encomendada la función de secretario de la Junta Arbitral tiene dedicación exclusiva y si está ocupada. Queremos saber también las razones por las que no se han llevado a cabo campañas de promoción y divulgación de arbitraje de consumo ni campañas de adhesión desde el año 2011 hasta el 2015 y si pudiera informarnos del presente, si se está pensado en alguna, en el presente del año 2016. Estos son datos que nos da la consejería, su consejería. Queremos saber también las razones por las que el número de empresas adheridas ha descendido en los últimos años y cuántas hay al día de hoy. También nos gustaría que nos informara sobre la situación actual del arbitraje turístico, que tuvo unos proyectos pilotos, en San Bartolomé, Tirajana y Arona, ciudades turísticas, y queremos saber también cómo está. También queremos saber si se celebran audiencias en todas las islas como un medio eficaz de acercar la administración a los ciudadanos, en este caso en su condición de consumidor, mediante las nuevas tecnologías, como puede ser la videoconferencia, etcétera. Y también queremos saber cómo está el asunto del abono de las dietas a los árbitros que realizan las audiencias, si esos pagos se están haciendo en los plazos legales. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. A continuación toma la palabra el señor consejero don Pedro Ortega por tiempo de 10 minutos.
Señora presidenta, señoría, buenos días. Señor Rodríguez, como usted conoce y usted ha expuesto, la Junta Arbitral del Consumo de Canarias es el órgano que se encarga en nuestra comunidad autónoma de tramitar y resolver las solicitudes de mediación presentadas por consumidores y usuarios respecto a aquellas controversias con empresas adheridas al sistema arbitral de consumo. Esta adhesión se formaliza mediante la firma del correspondiente convenio en el que se establecen las condiciones en las que se participa en el sistema arbitral. La Junta Arbitral de Consumo de Canarias inició su andadura tras la publicación el 20 de junio del 94 en el Boletín Oficial del Estado del Acuerdo para su Constitución entre el Instituto Nacional de Consumo y la entonces Consejería de Industria y Comercio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Su regulación básica, como usted indicaba, está contenida en los artículos 57 y 58 del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y de los Usuarios y otras leyes complementarias, y en el Real Decreto 231/2008 de 15 de febrero, por el que se regulaba el sistema arbitral de consumo. En lo no previsto por dichas normas, resulta de aplicación supletoria lo dispuesto, primero, en la Ley 60/2003 de 23 de diciembre de arbitraje y, para el arbitraje electrónico y los actos realizados por vía electrónica, la Ley 11/2007 de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Desde la creación de la Junta Arbitral de Consumo de Canarias, las personas consumidoras y usuarias del archipiélago cuentan con un sistema extrajudicial para la resolución de los conflictos que puedan surgir con las empresas prestadoras de servicios y proveedoras de productos. La Junta Arbitral de Consumo de Canarias depende de la Dirección General de Comercio y Consumo. Cuenta con el apoyo del Servicio de Procedimiento y Arbitraje, que se desarrolla la gestión del arbitraje institucional de consumo y presta servicios de carácter técnico, administrativo y de secretaría. Está integrada por una presidencia, concretamente el jefe de Servicio de Comercio, y una secretaría a cargo del jefe de Servicio de Ordenación, Inspección y Sanciones, ambos pertenecientes a la Dirección General de Comercio y Consumo. Adelantarle, señoría, que en estos momentos se está a la espera de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del nuevo nombramiento del presidente de la Junta Arbitral, ya que el anterior presidente está en este momento en proceso de jubilación. Mientras tanto, el cargo está cubierto por el secretario desde el mes de febrero de este año. Asimismo, comentarles que el personal adscrito para realizar las funciones de Junta Arbitral, incluido su presidente y el secretario, es de 9 personas, de las que 6 están en Las Palmas y 3 en Tenerife. Sin embargo, una persona de Las Palmas está de baja en este momento por incapacidad, que se prevé que sea de larga duración, y otra de las personas de Tenerife en este momento goza de o está en condiciones de liberado sindical. Sin embargo, esta Junta Arbitral cuenta también con el apoyo del Servicio de Comercio, es decir, 4 personas, de las cuales una está en Las Palmas y 3 en Tenerife. Una de sus principales funciones es la de dirigir el procedimiento arbitral para conseguir que el sistema arbitral de consumo funcione correctamente. Para ello, realizan, entre otras, las siguientes tareas. En primer lugar, fomento y formalización de convenios arbitrales. Por otra parte, mediación respecto a los conflictos planteados. Tercero, confección y actualización del censo de empresas adheridas. Y, por último, elaboración y puesta a disposición de los interesados de los modelos de convenio arbitral. Cuenta con los colegios arbitrales como recursos institucionales. Son los encargados de resolver las controversias y dictar los laudos correspondientes. Actualmente nos encontramos poniendo en marcha la sede electrónica, que va a permitir el acceso directo de los consumidores y usuarios al sistema arbitral de consumo. Actualmente ya contamos con el modelo de estabilización y se están realizando las gestiones para dar de alta al personal en las distintas plataformas necesarias para poder poner en marcha este servicio. Dispone de los denominados órganos unipersonales, cuando se constituyen con una sola persona que está asistida por un secretario, y de los colegios arbitrales como órganos pluripersonales constituidos por tres miembros y su secretaría. Tanto unos como otros son los órganos de decisión encargados de resolver, mediante laudo arbitral, el equiparable a una sentencia judicial, la reclamación suscitada por el consumidor final. Se puede constituir atendiendo a la cuantía de lo reclamado y a la dificultad técnica, como órgano unipersonal o colegiado, independientemente de dónde se presente la reclamación, ya que debe ser independiente y neutral en el conocimiento de los conflictos que se plantean. Así, como órgano unipersonal, el colegio arbitral lo conforman un presidente que está nombrado por la administración de la que depende la Junta Arbitral, debiendo ser una persona al servicio de la administración pública, licenciada en Derecho, y un secretario de órgano, pudiendo actuar el secretario de la Junta Arbitral correspondiente o las personas que se designen a tal efecto. Como órgano colegiado, lo integrarán, además del presidente y del secretario, un representante del sector de los consumidores y usuarios y un representante del sector empresarial, donde, independientemente de la cuantía y complejidad del asunto, es relevante la voluntad expresa de las partes en el conflicto. La Junta Arbitral será siempre quien designe los miembros del órgano colegiado, independientemente de dónde se presente la reclamación, ya que se debe ser independiente y neutral en el conocimiento de los conflictos planteados. Los arbitrajes pueden ser de dos tipos: de equidad, siendo tomadas las decisiones según el leal saber y entender del colegio arbitral, y de derecho, debiéndose, en este caso, fundamentar la decisión en un razonamiento jurídico. En ambos casos, para cada problema o litigio concreto planteado a la Junta Arbitral, se constituye un colegio arbitral. El Gobierno de Canarias se ha dirigido a Cabildo y Ayuntamiento para proponerles la posibilidad de establecer juntas arbitrales insulares con el fin de que se agilicen los trámites en cada uno de los territorios del archipiélago. Hasta el momento, solo se ha podido actuar en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, donde se ha cedido un local a la Junta Arbitral de Consumo y se han celebrado desde septiembre pasado audiencias en dos ocasiones en las que se han tratado expedientes de esa isla. Por otro lado, señorías, trasladarles que cabe la posibilidad de una adhesión previa por parte de los empresarios al sistema arbitral de consumo, que se traduce, ni más ni menos, que en adquirir el compromiso de atender las quejas o reclamaciones de los clientes a través del arbitraje de consumo. Ello se denomina jurídicamente oferta pública de adhesión al sistema arbitral de consumo. Es gratuita para las empresas, comercios y profesionales y conlleva que la Junta Arbitral de Consumo de Canarias conceda un distintivo oficial, con lo cual es una forma de promocionar. Entre los resultados más relevantes de la actuación de la Junta Arbitral de Consumo de Canarias durante el año 2015 se encuentra, señoría, 1.298 solicitudes de arbitraje recibidas, 1.085 laudos emitidos, 7.667 escritos emitidos, entre los que se encuentran inicios, mediaciones, archivos, citaciones, audiencias, etcétera, y una cuantía media de reclamación durante el año 2015 de 698,01 euros. Finalmente, entre los resultados más relevantes de la actuación de la Junta Arbitral de Consumo de Canarias en los seis primeros meses del año 2016, tenemos 1.009 solicitudes de arbitraje recibidas, 731 laudos emitidos, 4.337 escritos emitidos y una cuantía media de reclamación de 942,97 euros. No puedo terminar esta conferencia sin agradecer desde aquí el esfuerzo que está realizando en los últimos tiempos el personal que está adscrito a las juntas arbitrales y que han conseguido agilizar los trámites aplicando diferentes medidas, como son, primero, la ampliación del número de días de la celebración de audiencia de la junta arbitral, en los que se ha pasado de 4 a 5 días. el aumento del número de expedientes que se resuelven diariamente, la realización de audiencias con árbitro único cuando se trata de controversias que no superan los 300 euros, el dirigirse a las organizaciones empresariales y a las cámaras de comercio para solicitar que colaboren con la incentivación de la adhesión a las empresas al sistema arbitral de consumo, una iniciativa que no significa ni más ni menos que promocionar e incentivar el que el arbitraje sea una forma de resolver los conflictos, una iniciativa que lleva esta consejería. Y, por último, el haber implantado el sistema de información y de cita previa a través del Servicio de Información Telefónica del Gobierno de Canarias 012 para facilitar a consumidores y usuarios la utilización del servicio. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. A continuación tienen la palabra los representantes de los grupos parlamentarios no solicitantes de la comparecencia. El grupo mixto no se encuentra. El grupo Podemos tampoco, así que tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Pues muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero, ha sido muy oportuna la presentación y la sustanciación de esta cuestión en la comisión, porque se trata de un asunto realmente de altísima trascendencia. Que se trata de un mecanismo absolutamente prioritario en la resolución de conflictos que pudieran darse entre proveedores de servicios y usuarios, entre fabricantes, vendedores y consumidores, es algo que está fuera de toda duda. Pero lo que nos preocupa, y creo que puede resultar una cuestión que está inserta en la petición de explicaciones que el proponente de esta comparecencia le ha hecho, es que se trata, siendo como es un mecanismo excelente de resolución de conflictos, que pudiera morir de éxito. Lo digo porque, al cabo del tiempo, después de una gestión, yo creo que muy efectiva y acertada, que ha tenido la Junta Arbitral de Consumo en años pasados, y es verdad que la dirigía incluso un director general que se encuentra hoy como diputado en esta Cámara, pero en la actualidad tengo la impresión que ha bajado bastante el ritmo de su importancia y sobre todo de la efectividad de su funcionamiento. Lo digo porque usted mismo lo ha constatado, y es la bajísima estructura funcionarial y de personal que asiste en estos momentos a la Junta Arbitral. Nos preocupa porque el número altísimo de discrepancias que se sometían a la Junta Arbitral en unos años al momento actual, pues ha disminuido, y no precisamente por el hecho de que no existan discrepancias, como antes comentamos, en las relaciones negociales entre un vendedor, un fabricante y un consumidor o un usuario, sino fundamentalmente porque la propia consejería, a través, mejor dicho, la Junta Arbitral de Consumo, ha demostrado que en estos momentos no está resultando ciertamente efectiva para quienes acuden a su servicio. Incluso el número de meses al que está obligado a resolver la discrepancia se ha incrementado y ha superado incluso los 6 meses. Y esto realmente preocupa. En fin, la cuestión es, como también el proponente le ha preguntado, cuál es en estos momentos la perspectiva de futuro en relación con la mejor organización de la Junta Arbitral de cara al futuro. Y, en segundo lugar, preguntarle también, señor consejero, si se va a poner en marcha lo que recientemente una directiva europea también ha sacado, para que vea usted hasta qué punto esta cuestión resulta de mucho interés, que es la mediación online. Me gustaría saber si la consejería ha trabajado o va a trabajar para la puesta en servicio de manera inmediata de un sistema de mediación que permita hacerlo a través de Internet, a través de online. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Sí, muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor consejero. Correcto, estamos todos de acuerdo en que, bueno, teóricamente el proceso de arbitraje es un buen proceso, un proceso que debería ser atractivo para los ciudadanos, porque es gratuito, porque el laudo es el laudo que se dicta en el arbitraje equivale a una sentencia judicial, tiene título ejecutivo y, por tanto, debería ser una solución extrajudicial atractiva. Desgraciadamente no lo es. No lo es aquí y en casi todas las comunidades autónomas de este país, porque realmente los poderes públicos no han apostado de verdad por el arbitraje. Y esta es la realidad. Y es una pena porque miles de asuntos que acaban en los tribunales de justicia y suponen, en cierto modo, un colapso de los órganos de justicia, podían estar resolviéndose en el ámbito extrajudicial, con muchos menos recursos económicos y no colapsando los tribunales, si de verdad los poderes públicos de este país creyeran de verdad en el sistema arbitral. Y para creer de verdad en el sistema arbitral hay que ver los presupuestos y ver qué cantidad económica se destina en presupuestos de cada comunidad autónoma, de otros organismos públicos, al sistema de arbitraje. Es imposible poder atender a una avalancha de reclamaciones con muy pocos recursos, tanto técnicos como de personal. Y ahí se mezclan cuestiones que tienen que ver con las restricciones políticas de personal, que no son responsabilidad de la comunidad autónoma esas restricciones, las restricciones presupuestarias, que tampoco son, digamos, responsabilidad del Gobierno de Canarias, digamos, de forma directa. Pero fíjense que hay dos cuestiones importantes. Primero, durante estos años se produjo un aumento significativo de las reclamaciones en el ámbito del arbitraje por dos motivos. Uno, una potente crisis económica que hizo que los ciudadanos vieran en el arbitraje una posibilidad de resolver sus conflictos y, además, un mecanismo por el cual no darle la razón porque sí a las empresas, básicamente en el sector de las telecomunicaciones, que me corregirá el consejero, pero suponen prácticamente el 80% de las reclamaciones en el ámbito arbitral. Todo lo demás representa muy poca cosa. En comercio, en otros ámbitos de las relaciones entre consumidores y usuarios, prácticamente no hay solicitudes ni de mediación ni de arbitraje. Son prácticamente residuales. El 80, 85, me atrevería a decir hasta el 90% de las solicitudes de arbitraje se refieren al sector de las telecomunicaciones. Y se produjo, además de una situación de crisis económica, una situación sobrevenida en la que se le impusieron a los ciudadanos la obligación de pagar una tasa judicial en los juzgados para poder reclamar procesalmente sus demandas, con lo cual eso supuso también un incentivo a que la gente acudiera a la vía del arbitraje. Hay unas cuantas reflexiones que hacer. La primera, en relación con las juntas arbitrales. Deberíamos pensar en la posibilidad de cobrar, esto lo hago como reflexión, a las empresas de telecomunicaciones una tasa por el uso del servicio del arbitraje. Y lo digo porque esto es algo que, como mi experiencia como director general, lo aporto porque son reflexiones hechas por otros directores generales en su momento de otras comunidades autónomas. Los servicios de arbitraje, de mediación y de orientación de los consumidores, ya lo veremos en la pregunta que tenemos hoy al último, se han convertido prácticamente en el servicio de atención al cliente de las empresas de telecomunicaciones. El 80% del 80% de estos casos se resuelven luego de una forma muy sencilla, pero suponen para la Administración colapsar a los pocos medios que se tienen para resolver cuestiones que no deberían llegar ni siquiera a una mediación, mucho menos a un arbitraje. Por tanto, reflexionemos qué coste está teniendo para la Administración, para los ciudadanos, convertirse de facto en el servicio de atención al cliente de las empresas de telecomunicación. Y termino. La apuesta por la mediación, que creo que es muy importante, yo creo que ahí se ha hecho un trabajo importante, se lo decía antes el portavoz del Partido Popular, hubo una época en que todo iba directamente a arbitraje, esa mecánica se cambió y se empezó a hacer mediación previa al arbitraje, de ahí se han eliminado muchísimas cuestiones, creo que tiene que ver con la reducción de algunos números, el hecho de que se haya cambiado el mecanismo de ir a mediación con carácter previo antes del arbitraje. Y, por último, hay que pedirle también una implicación a los ayuntamientos. Sé que es una situación complicada, pero son contados con los dedos de la mano municipios que han mantenido abiertas sus AMIX y que es el primer sitio al que acude el ciudadano a asesorarse, incluso a pedir una mediación. Y todo lo que eso al final no se resuelve acaba en las juntas arbitrales. Debo recordar, y termino, como por ejemplo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en la legislatura anterior, trató de eliminar las oficinas municipales de información al consumidor, que tramitaban miles de asuntos a lo largo del año en un ayuntamiento importantísimo, algo que causó pánico en la administración autonómica por lo que suponía, al final no se llevó a cabo, ¿no? Pero pedirle también un esfuerzo a las administraciones locales en este sentido, que no abandonen las OMICs, que presten un servicio importante para los ciudadanos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señor consejero, buenas tardes. Desde el Grupo Nacionalista Canario siempre hemos defendido la necesidad de potenciar los distintos métodos de resolución extrajudicial de conflictos, como la mediación o el arbitraje, que es el caso que hoy nos ocupa. Nosotros promovimos una proposición no de ley aprobada por el Pleno de la Cámara para la creación del Consejo Canario de la Mediación, porque creemos firmemente en estos métodos extrajudiciales. El arbitraje tiene múltiples ventajas para resolver con éxito muchos asuntos, porque es vinculante, porque es rápido, porque es eficaz y porque es gratuito. Entre optar por un procedimiento judicial largo, costoso e incierto, desde luego el arbitraje ofrece un método mucho más rápido que puede saldarse en unos pocos meses. Además, es gratuito, salvo el costear algún peritaje que fuera necesario si se solicitara. Naturalmente, hay asuntos que no pueden ser objeto de arbitraje. Cuando existe sentencia judicial firme o definitiva, cuando las partes no tengan poder de disposición, cuando tenga que intervenir el Ministerio Fiscal o cuando concurran causas o exista indicios racionales de delito. Salvo en estos supuestos, cualquier asunto puede ser objeto de arbitraje sin que exista ninguna razón de límite por razón de la cuantía, ¿no? Y la voluntariedad, tanto para consumidores y empresarios, hacen que el sistema sea más eficaz y que se resuelve por un laudo que es además de obligado cumplimiento para las partes y no le resta valor alguno esa voluntariedad. Al contrario, el laudo equivale a una sentencia judicial en toda la regla. Este es un buen ejemplo de cómo la colaboración entre administraciones públicas, asociaciones de consumidores y asociaciones del sector empresarial contribuye a que todas las partes ganan. El hecho de que las empresas y los profesionales estén adheridos al sistema ofrece grandes garantías al cliente de calidad de los productos y favorece el diálogo y la confianza. Y la mayoría de los temas no son pequeños temas, porque los pequeños temas se suelen solucionar en los propios comercios por parte con buena voluntad por parte de comerciantes como de consumidores. Los temas son los grandes temas, las cláusulas abusivas, determinadas empresas que contratas un servicio aquí, pero luego la empresa tiene una localización no se sabe dónde, operadores de telefonía, operadores de telecomunicaciones, determinados operadores, y esos son los grandes temas. Y no favoreció nada la ley de racionalización de la administración local, porque esa ley prohibía, le quitaba las competencias a las administraciones locales en materia de consumo, y eso creó confusión y indefensión al ciudadano. Afortunadamente, las administraciones locales tiraron para adelante y la ley de municipios de Canarias resolvió ese tema. Pero ahí la ley de racionalización hizo mucho daño. Sin duda, el esfuerzo realizado por el personal funcionario de las juntas arbitrales, que ha permitido incrementar las audiencias, aumentar los expedientes e implantar la cita previa, al que se unirá la implantación de la sede electrónica que usted nos avanzaba, va a contribuir a solucionar muchos asuntos y, sobre todo, a evitar esos pleitos largos, costosos, que no son deseados por ninguna de las partes. Muchas gracias.
Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Nueva Canaria, solicitante de la comparecencia por un tiempo de 10 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, le agradezco, creo que lo que ha ido planteando, creo que ha dado también algunas buenas noticias en cuanto a esa puesta en marcha de la sede electrónica, pero ciertamente creo que hay mucho que mejorar y confío en usted y en su equipo para mejorar y apostar desde la consejería que usted dirige en cuanto a potenciar aún más, si cabe, la Junta Arbitral de Consumo. Está claro que hay una carencia de medios humanos, usted lo planteaba. Es cierto, estamos, bueno, desde el año 2013 no se ha cubierto la plaza de jefe de servicio y del año 2015 no se ha ocupado la plaza de sección de arbitraje. A veces es difícil también conseguir que se cubran, ¿no? Pero creo que hay que hacer un pequeño esfuerzo y sí quiero destacar el gran trabajo que lleva a cabo el personal de la Junta Arbitral de Consumo de esta comunidad autónoma, que a pesar de esos continuos recortes sufridos, pues han sido capaces de poner todo su empeño para que este servicio pues se mantenga y siga adelante, ¿no? Reflexiones, consideraciones que quiero hacer en cuanto al número de solicitudes de arbitraje. Han pasado de 3.115 en el año 10, de 3.911 en el año 11 a 940, ¿no? La realidad es que, a pesar de que hemos estado en un contexto de crisis económica, pues la realidad es que han descendido de forma alarmante, cuando la tendencia pues debería ser, y además ya lo ha dicho el portavoz socialista, con el problema en la justicia, el cobro de las tasas, pues debería haber aumentado la tendencia a ir a que los consumidores pues fueran a este sistema, pero bueno, a pesar de 20 años de existencia de este del sistema arbitral, pues no, bueno, se disminuye, ¿no? Por tanto, bueno, a mí me gustaría, si tiene datos, si le han dado datos sobre los conflictos más importantes y por porcentaje de que se han tratado la Junta Arbitral en estos años, ¿qué ha ocurrido, no? Porque a veces hay que pensar también qué ha ocurrido para que haya descendido tanto el volumen de reclamaciones. Quizás porque las políticas llevadas a cabo en este servicio pues a lo mejor no han sido las adecuadas o son mejorables o no se han puesto o mantenido los medios suficientes para que el personal adscrito pues pueda desempeñar ese trabajo en mejores condiciones o que no se facilite también al consumidor pues a veces la presentación de solicitudes de arbitraje. Por otro lado, afectará seguro el no tener cubiertas esas plazas que antes le he dicho, y también el establecer el sistema de cita previa a través del 012, en donde el consumidor pues debe acudir al menos en dos ocasiones para presentar la solicitud, pues bueno, creo que le hace ya pesado al consumidor muchas veces, y eso pues hace que no continúe con el procedimiento, ¿no? Que lo deje. Por otro lado, otra consideración es en cuanto al plazo de resoluciones de reclamaciones. Ya el artículo 49 del decreto 231/2008 pues dice el plazo, ¿no? El plazo para dictar los laudos, que son de 6 meses, desde el día siguiente al inicio del procedimiento arbitral, pudiendo también, es verdad, ser prorrogado por el órgano arbitral mediante pues una decisión motivada, salvo acuerdo en contrario de las partes, por un periodo superior de 2 meses. Si tenemos en cuenta el número de reclamaciones que está pendiente de resolver en cada ejercicio, pues las recibidas en ese periodo y las que se resuelven, pues creemos que no se cumplen o que se pueden mejorar esos plazos que establece el Real Decreto. Por otro lado, la celebración de las audiencias en las islas no capitalinas, ¿no? Creo que hay que hacer esos esfuerzos por celebrar las audiencias en todas las islas como un medio eficaz de acercar la administración a los ciudadanos, en este caso, pues en su condición de consumidor. Es cierto que en la isla de La Palma se hizo en este verano, pero debemos poner todos los medios para que se lleven a cabo con periodicidad y cumpliendo ese tiempo para dictar los laudos, ¿no? Incluso en el peor de los escenarios, que no haya medios suficientes para que se desplace el colegio arbitral a las islas, o no se pueda realizar con esa asiduidad y en los tiempos precisos, pues bueno, ya usted está diciendo la puesta en marcha de la sede electrónica, las videoconferencias, pues bueno, puede salvar esas distancias y también desde el punto de vista económico, ¿no? Que supone los traslados muchas veces. Luego, en cuanto a otra consideración, en cuanto al abono de las dietas de los árbitros, hay que, creo que a usted le gusta cumplir, lo conozco antes de ser consejero, es una persona que suele cumplir cuando ha tenido responsabilidades y, por tanto, bueno, creo que se puede mejorar ese tiempo de pagarle a las personas que están participando en esas juntas arbitrales, ¿no? Por otro lado, otra consideración en cuanto a la adhesión al sistema arbitral. La adhesión de una empresa al sistema arbitral y la exhibición en el establecimiento, incluso en su publicidad, en sus facturas, de este distintivo especial, oficial de adhesión al arbitraje, pues supone también una garantía para el consumidor y la oferta de un servicio adicional rápido y eficaz para resolver esos conflictos, ¿no? El hecho, quizás, de que no se hayan podido hacer o que no se hayan hecho las suficientes campañas de promoción y divulgación del sistema de arbitraje, pues ha hecho que las empresas pues vayan descendiendo. Es verdad que son 108 menos, según los datos que nos han facilitado de la consejería, pero bueno, van disminuyendo. Entonces, este sistema, algún portavoz lo ha dicho antes, puede morir de éxito, porque si al final no hay empresas adheridas al sistema, pues creo que no tendrá mucho futuro, ¿no? Por otro lado, el arbitraje turístico. ¿Sabe usted es consciente, porque además ha participado en muchos foros y siempre lo ha dicho, de la importancia que tiene Canarias como destino turístico, y efectivamente en esos años, los años 2005, 2007, siendo doña Marisa Tejedor consejera, pues se puso en marcha una experiencia piloto. A mí, pues, a nosotros nos gustaría que se, además fue un resultado positivo, porque además se pactó la resolución en 7 días, con lo que cuando los turistas venían y tenían un conflicto, se resolvía antes de irse, con lo que no se iban con ese mal sabor de haber tenido un conflicto en Canarias y no haberse podido solucionar. Pues, bueno, yo le animo, dentro de los esfuerzos que puede hacer la consejería, estamos en la elaboración de unos nuevos presupuestos, de que dése cuenta que en ese momento se adherieron 300 empresas del sector turístico y los principales turoperadores, con lo que no fue un asunto de broma, y con lo que creo que pudiéramos también ayudar a mejorar nuestra imagen en Canarias en cuanto a la resolución de este conflicto. Y, pues bueno, no quiero terminar sin volver a destacar la importancia del sistema arbitral, que se trata, ¿no?, de un arbitraje en el que un tercero o terceros imparciales, pues dependiendo si se trata de un arbitraje unipersonal o colegiado, que usted lo estaba diciendo, pues resuelve un conflicto o una controversia que surge entre las dos partes, ¿no?, el consumidor y el empresariado. Es importante el sistema porque tiene la misma eficacia que una sentencia, por tanto es importante. Y señor consejero, pues yo le animo a que junto con su equipo intentemos dotar de más personal, de los medios adecuados a la Junta Arbitral de Consumo para prestar este importante servicio de consumidores, que simplemente políticas que potencien de forma real y efectiva el arbitraje, de acuerdo a nuestro Estatuto de Consumidores de Canarias, que se intente recuperar ese apoyo, ese arbitraje turístico, que se retome el apoyo a los ayuntamientos desde el año 2003, en la legislatura 2003-2007, por parte de su consejería. Se apoyó mucho a la JOMIC, y eso quienes estamos en los ayuntamientos lo agradecemos, ese apoyo que recibíamos de la propia Consejería de Industria en ese momento, porque todo ello, sin duda, señor consejero, señorías, se traducirá en una mejora para los canarios. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Para finalizar, tiene el Gobierno un tiempo de 10 minutos.
Sí, señorías, muchas gracias a todos por su aportaciones. No cabe duda que el sistema de arbitraje es un sistema al que todos estamos de acuerdo, que no solamente es necesario, sino que además favorece en mucho la difusión de la cultura del consumo en nuestra sociedad, tanto por parte del prestador del servicio o por el que da el producto, como por el usuario o el consumidor. A mí no me cabe ninguna duda tampoco de que, bueno, yo antes me expresé mal o me dio por el señor Rodríguez, no me oyó, que yo dije la sede electrónica la estábamos poniendo, no debí hacer énfasis, pero sí, estamos en ello, estamos haciendo las pruebas de rigor para poderlo. Tengamos en cuenta que la sede electrónica o el cambio pues requiere una serie de condiciones para que luego funcione bien y no vayamos a hacer algo que nos traiga problemas a futuro. Quizás yo no soy tan negativo en algunas cosas y además cuando comparamos datos depende de cuándo los comparemos, ¿no? Yo cuando comparamos con los datos de... estamos hablando... Yo estoy muy contento con el trabajo de la Junta Arbitral y de su personal, y lo decía antes y lo vuelvo a repetir, y voy a dar datos que creo que nos ayudarán a todos a entender que se están haciendo un gran trabajo. Yo no lo voy a medir por las demandas que se presenten o por la ayuda, sino por lo que se resuelve. Y entonces, bueno, en el año 2011 se dieron 420 laudos, en el año 2012 710, en el año 2013 679, en el año 2014 687, vamos subiendo, pero es que en el 2015 ya fueron 1085. Pero es que este año, en seis meses, y decía antes, vamos por 731, con lo cual significa, si hiciéramos una proyección, serían 1460, con lo cual significa que se están resolviendo más casos, más rápido, se están dictando laudos, y estoy de acuerdo con el señor Matos, que la mayoría, el 80%, son de telefonía, y tomo nota de lo de las tasas, no se crea que no, porque además cuando estamos hablando de una gestión eficiente de los recursos, hay dos formas de hacerlo. Una, gastando la mejor, y buscando si hay algún caso en que se está perjudicando el sistema, pues habrá que estudiarlo. Yo no me cabe la menor duda de que esos 1.460 casos posibles de laudo que se van a dictar este año frente a los 1.085 es un incremento importante. Y si lo comparo esos 1.460 con los 687 que hubo en el 2014, diría que el personal está haciendo un trabajo fantástico porque está doblando los laudos. Con lo cual, en ese sentido, yo como consejero, ¿qué quieren que les diga? Me siento feliz de eso. Me preocupa una cosa que me han dicho, lo del pago de la dieta. Me he preocupado, pues se estén pagando, entiendo que el sistema funciona a la perfección, funciona. De todas formas, señor Rodríguez, me ocuparé de ver que no se estén retrasando. Yo imagino que todo se están pagando, me han dicho que están al día. Y bueno, eso es que no lo dudaba, o sea, pero tendré que comprobar lo que usted me señala. Lo que sí es verdad es que conforme estamos diciendo también eso, hablábamos de empresas adheridas. Hombre, la comparación con el 2011, es cierto que caemos, pero es verdad que el número de empresas del 2011 ahora también ha decrecido. Entonces, digamos que eso guarda una lógica, una crisis profunda que además acentúa en Canarias a partir del 2011 y que trae consigo la destrucción de empresas. Les recuerdo que en el 2008 empieza la crisis, que ya en el 2011 la mella es tal que desaparecen. Pero bueno, lo cierto es que conforme en el 2011 había 3.520 empresas, y que en el 2015 había 3.412, no puedo facilitarles el dato del 2016, me comentan que también que ha estado aumentando, pero yo me gusta más hacerlo año completo. Pero en el 2011 fueron 3.520 empresas, en el 2012 fueron 3.366. Y a partir de ahí, en el 2013 se sumaron 8 empresas, o sea, pasamos a 3.374. En el 2014 se sumaron 10 empresas, pasamos a 3.384. Y en el 2015 se sumaron 28 empresas, con lo cual en el 2015 había 3.412 empresas. Con lo cual, si bien hubo un bajón inicial asociado a un año como es el 2011, es verdad que a partir de ahí va subiendo la cifra y bueno, pues nos gustaría que todas las empresas estuvieran, pero saben que esto es voluntario y no todas las empresas quieren participar. En cualquier caso, vamos a hacer campaña porque entendemos que es mejor solucionar las cosas por este sistema que meternos en complicaciones que son peores. Vamos a seguir trabajando a nivel de confederaciones, de cámaras, para que las empresas entiendan que adherirse, aparte de que puede ser un sello de categoría, de calidad, un valor añadido, un plus que puede tener cualquier empresa que lo quiera coger, también significa una garantía para todos de que el sistema está entendido y todos podríamos entender que las cosas se pueden resolver amigablemente con un mediador, sin necesidad de utilizar un proceso judicial más costoso, más tedioso y más largo. Yo espero que cuando me vuelvan a preguntar otra vez todavía pueda traer que hay más empresas adheridas. Espero además contarle que se presenta más laudo y además, pero me gustaría más que hubiesen menos reclamaciones, porque significa que las cosas van mejor. Eso me gustaría mucho. O sea, por eso yo no quiero medir por reclamación, porque es verdad que eso es un concepto que a veces en las reclamaciones, algunas que se presentan, muchas de ellas también no llevan a ningún sitio, o sea, ni siquiera se pueden presentar. Entonces, centrémonos en que, como decía antes, y voy a repetir por si no lo dije lo suficientemente claro, el magnífico personal que hay ahora mismo en la y el esfuerzo que están haciendo, que han conseguido que aumentar los días, que han aumentado claramente el número de expedientes que se resuelven diariamente, con lo cual gota a gota se llena un vaso, pues día a día se han conseguido resolver más laudos en el año. Que se haya adoptado un sistema y que sean proclives a la audiencia esa de menos de 300 euros que con una persona sola se resuelve, o el que hayan insistido, sigan insistiendo y vayan a seguir insistiendo, como decía antes, a que las cámaras de comercio para que colaboren en la incentivación. Y bueno, yo espero que lo que usted me comentaba de la cita del 012, voy a contrastarlo si eso genera algún tipo de problema, para que no sea, pero insisto, para mí el dato es positivo, estamos recuperando el número de empresas adheridas y además estamos aumentando el número de laudos emitidos. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en esta línea para conseguir un éxito total. Gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Avanzamos al segundo punto del orden del día, a las preguntas. La primera es de la señora diputada doña Socorro Beato Castellano, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre subvenciones a proyectos de ahorro y eficiencia energética dirigida al señor consejero de Economía. Cuando quiera.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, avanzar en el desarrollo del sistema energético más sostenible, reduciendo el gasto energético, implantando un modelo más respetuoso con el medio ambiente, requiere fomentar la mejora de la eficiencia energética y la integración de la perspectiva medioambiental en todas las actuaciones relacionadas con el consumo y la producción de energía, con la finalidad de contribuir a un crecimiento más sostenible. En este sentido, el propio reglamento europeo sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional establece entre una de sus prioridades de inversión la subvencionalidad de las inversiones destinadas a favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores. Las administraciones locales, especialmente los municipios, ostentan competencias en materia de servicios públicos que requieren medidas que fomenten el ahorro energético en cuestiones muy cotidianas, pero que con pequeños cambios o en algunos casos con grandes cambios se puede conseguir importantes ahorros y una mayor eficiencia energética. Ayudas, por ejemplo, para la sustitución de luminarias o lámparas en vías públicas con mayor rendimiento y menor potencia, la instalación de sistemas de regulación de niveles lumínicos en las vías públicas, incluso pues tecnología más eficiente en la señalización de semáforos, puede contribuir a esos ahorros en los municipios, ¿no? Nuestra pregunta es, ¿tiene prevista su consejería algún programa de subvenciones para beneficiar fundamentalmente a las corporaciones locales destinado a favorecer medidas de ahorro y eficiencia energética en instalaciones y en infraestructuras municipales? Muchas gracias.
Tiene la palabra, señor consejero.
Señora presidenta, señora Beato. Bueno, en el programa operativo 2014-2020 están previstos 14.048.696 euros para el objetivo específico de eficiencia energética. Y aquí no me cabe más que recalcar que por eficiencia energética vamos a hacer algo que es la energía más barata que vamos a conseguir. No hay mejor forma de hacer ahorro energético o de conseguir una energía más barata que la de ahorrar en ella, la de no gastar. No hay forma de contaminar menos que gastar menos energía. Con lo cual, la eficiencia energética tiene que ser un pilar básico del desarrollo energético de nuestra tierra. Por eso hoy que presentábamos nuestra red RUT de energía, se estaba presentando esta mañana, uno de los pilares está el ahorro y la eficiencia energética. Lamentablemente no he podido estar, quiero, ya que estamos hablando de esto, recalcar que hoy se está haciendo eso, y eso es importante para nuestra tierra, para la RUF, y es trabajar para el desarrollo de unas medidas específicas de ahorro energético y de eficiencia energética en nuestra tierra, igual con el resto de la RUF. Bueno, pues, como decía, y en la calidad, la cantidad esta que está destinada, estos 14 millones de euros destinados a mejora de eficiencia energética, van a ser, primero, en infraestructuras con consumo energético intensivo, especialmente para las instalaciones de abastecimiento de agua, abarcando tanto lo que es la producción, es decir, lo que es la desalación, la depuración y la potabilización, como la distribución de titularidad pública. También para el alumbrado público exterior, la iluminación de carretera, cualquier vía que sea de titularidad pública. En edificios e instalaciones públicas, especialmente en aquellos edificios que están susceptibles de generar un mayor consumo energético, como pueden ser los hospitales, los centros de salud, los servicios generales de la Administración, los centros educativos, las instalaciones deportivas, y especialmente en aquellos en los que es necesario realizar un consumo continuado de energía. Y también hay un apartado para viviendas existentes destinadas a comunidades y mancomunidades de propietarios, viviendas sociales o de propiedad pública que desarrollen actuaciones de rehabilitación. Por otro lado, este año se ha efectuado una convocatoria de unos 3.500.000 euros para el ahorro y la eficiencia energética de las corporaciones locales. La línea convocada son una que tiene auditorías energéticas en instalaciones o edificios dependientes o propiedades de los ayuntamientos, obras de mejora o sustitución de equipos en el alumbrado público de los municipios que fomenten el ahorro energético mediante la utilización de sistemas que proporcionen una mayor eficiencia energética y una mayor eficiencia técnica, y por último, medidas de ahorro y eficiencia en las instalaciones e infraestructuras municipales, sistemas de aislamiento, diríamos básicamente. El crédito se ha dividido en 500.000 euros para Lanzarote y 3 millones de euros para el resto de las islas, según estaba previsto en la ley de presupuestos. En total, hemos conseguido 156 subvenciones repartidas entre 56 ayuntamientos y que en este momento se encuentran en fase de ejecución. Además de estos 3,5 millones de euros, se han conseguido dos subvenciones directas en 2016 en fase de ejecución de una parte, el Cabildo Insular de Fuerteventura, de 180.000 euros para la ejecución del proyecto implantación de puntos de recarga rápido de la red insular de recarga pública de vehículos eléctricos, y por otra, el Cabildo Insular de Lanzarote, de 500.000 euros, para la ejecución del proyecto ahorro energético y energías renovables en Lanzarote 2016. En la línea en la que avancen estos años, iremos incluyendo más líneas para poder avanzar en un modelo lo más eficiente energéticamente posible. Muchas gracias.
Va a hacer uso del segundo turno, doña Socorro. Pues continuamos con la segunda pregunta del señor diputado Jesús Ramón Ramos Chinea, del Grupo Mixto, sobre empleados en las estaciones de servicio de gasolina, dirigida al señor consejero de Economía, cuando quiera, don Jesús.
Gracias, señora presidenta. Le saludo de nuevo, señor consejero. Señor Ortega, como ya usted sabe, no solo hemos debatido esta cuestión de las gasolineras fantasma varias veces en comparecencia. También hace breves semanas aprobábamos en el Pleno de la Cámara una proposición no de ley para respaldar la actuación del Gobierno de Canarias en el sentido de dar seguridad jurídica a los miles de trabajadores de las más de 400 estaciones de servicio de nuestras islas y a los propios empresarios del sector para que estas gasolineras fantasmas, que no cuentan con ni siquiera empleados, no operen en Canarias. Aquí no solo se trata de proteger un sector y al gran número de empleados, tratamos de que se den condiciones de seguridad y de atención al servicio esenciales en nuestras gasolineras. Hablamos de combustible y cualquier medida de control debería llevarse a cabo con las máximas garantías para prevenir cualquier tipo de accidentes. Además de que no todos los usuarios pueden surtirse ellos mismos, solo hay que pensar en un usuario con movilidad reducida, que venga en un coche adaptado y darse cuenta que estas gasolineras fantasmas solo piensan en los beneficios. Y rebajarse costes, y no en el servicio que prestan al consumidor. Nos gustaría saber, por tanto, tal y como pone el texto de nuestra pregunta, cuáles son los detalles de las medidas que pondrá en marcha el Gobierno de Canarias para asegurar la existencia de al menos un empleado en las estaciones de servicio para dar seguridad al consumidor de las islas. y si han puesto en marcha ya alguna resolución al respecto, nos gustaría que nos las detallara. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramón. Tiene la palabra el señor consejero.
Señora presidenta, señor Ramos, en Canarias contamos con el decreto 173/1994 de 29 de julio sobre protección de los derechos del consumidor en el servicio de suministro de gasolinas y gasóleos de automoción de instalaciones de venta al público. Dicho decreto abarca derechos básicos de los consumidores usuarios, como pueden ser los de tener a su disposición las hojas de reclamaciones o las medidas de comprobación legalmente aprobadas. Sin embargo, no lo hace sobre a los que se refieren a la manipulación de sustancias inflamables sin el control, supervisión y o auxilio de una persona debidamente formada a los efectos o las que pueden suponer la imposibilidad de acceso a un servicio público a personas con algún tipo de discapacidad. Por ello, para garantizar los derechos de los consumidores y usuarios, tal y como anunciamos en sede parlamentaria, y también para que se cumplan las obligaciones del empresario, hemos iniciado el trámite de modificación de la normativa reguladora mediante un nuevo decreto por el que se regulan los derechos de los consumidores y usuarios en las actividades de distribución al por menor y el suministro a vehículo. El texto del proyecto de decreto ha sido consensuado con la patronal y con los sindicatos y en estos momentos está en fase de tramitación. Concretamente, la principal novedad que contiene es la inclusión de los apartados siguientes. Un apartado 6, donde, leo textualmente, todas las instalaciones de venta al público de gasolina y gasóleo de automoción contarán en la propia instalación, mientras permanezcan abiertas y en servicio, al menos con una persona debidamente formada responsable de los servicios que se presten en la misma, con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos en el presente decreto. Y luego el apartado 7, en el que se dice: entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche, las estaciones de servicio operarán obligatoriamente en régimen de atendido. En el resto de horario, la operación de dicho régimen no será obligatoria, quedando lo dispuesto la normativa básica reguladora de protección de la Ley de Seguridad Ciudadana, Ley de Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colectivo Estatal de las Estaciones de Servicio. Aprovecho para aclararle que confío que en el próximo mes, o antes de final de año, ya se pueda iniciar el trámite definitivo una vez tengamos todo cerrado con patronal y con sindicato. Muchas gracias.
Va a hacer uso del segundo turno. Muchas gracias, señor consejero, señor diputado. A continuación, la última pregunta del señor diputado don Gustavo Matos Espósito, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre prácticas abusivas en el sector de telecomunicaciones, dirigida al señor consejero de Economía.
Sí, muchas gracias, señora presidenta, señor consejero, nuevamente. Hablábamos antes en la comparecencia en relación con las juntas arbitrales de que prácticamente el 80%, quizás incluso más, de las reclamaciones que la Junta Arbitral tiene que atender se refieren al sector de las telecomunicaciones. Y lo cierto es que las autoridades en materia de protección de los derechos de los consumidores y usuarios en toda España se han convertido, en cierta manera, en una especie de servicio de atención al cliente de las empresas de telefonía y de empresas que prestan servicios de telecomunicaciones, de ADSL, de Internet, etcétera, porque hay que reconocer que es bastante complicado para un ciudadano ser atendido y que sus reclamaciones sean debidamente atendidas por estos servicios de atención de las propias empresas, con lo cual lo que hacen es básicamente empujar al ciudadano a que termine solicitando la intervención de las autoridades en materia de protección, o bien en las propias oficinas municipales de información, o directamente las autoridades que tienen competencias en la materia en las comunidades autónomas. Lo saben, las compañías hacen un uso indebido de esto, porque, como ha dicho el consejero en la comparecencia, de esas reclamaciones un alto porcentaje, muy alto, se resuelven de forma muy sencilla, prácticamente con una reunión de 5 minutos con el mediador, o incluso a veces ni siquiera hace falta que se lleguen a reunir, pero cada una de esas reclamaciones da origen a un expediente administrativo, con lo que ello supone, ¿no? De esfuerzo en los recursos públicos. Ante eso, yo creo que conviene que las administraciones hagan una reflexión. Creo que el sector de las telecomunicaciones en este país es uno de los sectores que más capacidad logística tiene, eso no hay quien lo dude. Se trata de un mercado cada vez más cautivo, lo saben la Comisión Nacional del Mercado de Valores, lo saben las autoridades en materia de competencia. Las operadoras de móviles cada vez van siendo menos. En los últimos meses ha habido incluso adquisiciones de compañías minoritarias por parte de las grandes compañías de telecomunicación, con lo cual al final las tentaciones de las prácticas que son irregulares son cada vez mayores y el ciudadano se encuentra francamente desprevenido o desprotegido en cierta materia respecto a esto. Hay algunas prácticas que son especialmente dolorosas, que se centran en personas que tienen menos formación jurídica, menos formación, digamos, que para poder hacer uso de sus derechos, que son más vulnerables desde el punto de vista de estas prácticas y que las compañías de telefonía lo saben perfectamente. Estamos hablando de incumplimientos, por ejemplo, en la recepción de facturas en papel, algo que se incumple permanentemente. Las compañías de telefonía no las envían, están obligadas a ello, solo pueden mandar las facturas digitales en el caso de contar con autorización expresa de los consumidores, algo que normalmente no existe. Es bastante complicado que la empresa de telecomunicaciones termine por enviar la factura en formato que elige el consumidor, cosa que obligatoriamente están obligados a ello. Continuamos con las prácticas de spam telefónico, a pesar de que hubo una modificación hace año y medio para intentar ponerle cierto coto, sobre todo en llamadas a partir de una determinada hora y fines de semana, pero el spam telefónico, para que nos entendamos, esas llamadas agresivas desde el punto de vista comercial que recibimos para cambiarnos de compañía, para ofrecernos mejores servicios, etcétera, se siguen produciendo, aunque sea acotada en las horas que se decidió acotar. Sigue habiendo algo que a mí me parece extremadamente grave y a lo que me parece incluso una aberración desde el punto de vista jurídico, y es el hecho de que las compañías gocen casi de plena libertad para conseguir registrar a sus clientes que no, por cualquier motivo, consideran que no están obligados a hacer un pago concreto, que no deben una determinada cantidad, lo fácil que les resulta anotar esos datos en los registros de morosidad, cómo luego el ciudadano pasa un calvario tremendo para poder ser, cancelados esos datos, y lo que ello supone para un ciudadano de, digamos, la muerte crediticia, en muchos casos, de un ciudadano, de que en un país como el nuestro, pues significa mucho, ¿no? Y el tráfico de datos a compañías de recobro. Las compañías de telefonía, llega un momento en que no solo, y de compañías me refiero a también de telecomunicaciones, en las que no solo no, atienden a las reclamaciones de los ciudadanos, sino que además, en caso de discrepancia, venden los datos de la deuda a compañías que no tienen ya nada que ver con ellas mismas, venden los créditos y el ciudadano se ve sometido a un acoso, prácticamente en algunos casos que roza la coacción, para pagar deudas cuando el ciudadano las discute. En el caso que las discute, es una práctica dolorosa, muy agresiva con los ciudadanos y que se une a una larga lista de prácticas que no continúo para no alargar la cuestión, como los obstáculos para liberar los móviles, los problemas de velocidad en los megas, las penalizaciones cuando hay casos de portabilidad, etcétera. Por tanto, mi pregunta es, al margen de atender las reclamaciones concretas que hacen los ciudadanos, ¿qué medidas tiene pensado hacer el Gobierno a efectos de perseguir estas prácticas? Le digo, por ejemplo, que el Gobierno de Andalucía ha multado a una de las compañías, en este caso a Vodafone, con 1,8 millones de euros por alguna de estas prácticas. Muchas gracias. Gracias a la Presidenta.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra para responder el señor consejero.
Sí, señora Presidenta, gracias. Señor Matos, durante el año 2016 y en el servicio de arbitraje de la Dirección General de Comercio y Consumo, se han atendido el 80% de las reclamaciones han sido para este servicio, para el servicio de sector de telecomunicaciones. El nivel de respuesta al ciudadano ha supuesto que un 95% de las reclamaciones se han resuelto a favor del reclamante en la vía arbitral. Aquellas reclamaciones que no se han podido atender por esta vía lo han sido a través del servicio de inspección e instrucción del citado centro directivo. En el mismo se han incoado ya 5 expedientes sancionadores a empresas del sector, correspondiendo 4 a la provincia de Las Palmas y 1 a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. El resto se resolvieron por las propuestas realizadas desde el servicio de inspección e instrucción. En cuanto a las campañas de actuación futura, desde la Dirección General de Comercio y Consumo se actuará como es normal en el 99% de los casos, por las denuncias de los interesados. Habrá un margen de trabajo. Queremos estudiarlo bien y ya le decía antes que tomaba nota de la recomendación o de su aportación. Pero como comprenderán, señorías, que el 80% está ahí supone el mayor trabajo de los servicios adscritos a la Dirección General, con lo cual nos va a tener que ocupar darle una salida a este tema. En las actuaciones que tenemos previstas para el 2017, seguiremos actuando con la misma eficacia o superior, independiente de que trabajemos en alguna que otra línea, suponiendo que este va a ser el punto más importante que tiene de trabajo los citados servicios de la Dirección General. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias a los asistentes, gracias al señor consejero. Y damos por finalizada esta comisión.